Bueno, este es un trabajo que surge de la misma inquietud que planteas vos. Nosotros veíamos que los datos siempre reflejan la realidad, en el mejor de los casos, de nivel nacional, donde, bueno, se licúa en el promedio, a lo mejor las realidades locales, y a veces, en el peor de los casos, el índice de inflación se remite solamente al AMBA, ¿no? Entonces, bueno, siempre teníamos la impresión de que la dinámica de precios era muy diferente en nuestra zona, en nuestra región, en particular en Bariloche, por la cuestión del turismo, por el costos de logística. Más allá del turismo, somos una región relativamente alejada de los principales centros de comercio y de producción, entonces hay siempre costos de logística, la energía también es más cara. Bueno, sabemos que hay una serie de cuestiones que hacen que el costo de vida sea superior, y bueno, todo eso obviamente impacta en los precios. Entonces ya veníamos hace rato tratando con el CESO. Yo no soy integrante del Centro de Estudios Escalonino Ortiz, soy integrante de las dos otras entidades que realizan este seguimiento, que es el Sindicato de Docentes de la Universidad de Río Negro, ADUR, y una fundación que se llama Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables, que es acá de Bariloche, que yo la presido. Y bueno, un poco en este trabajo mancomunado entre esas tres entidades, empezamos a hacer un seguimiento ya en el mes de enero, a partir de 2023. Con la salvedad metodológica, que hay que decirlo, vos lo mencionabas, pero explicándolo un poco más, que es solo sobre supermercados. ¿Qué quiere decir esto? Vos sabés que los supermercados representan más o menos alrededor del 30-35%, digamos, del comercio minorista de alimentos. Entonces, estamos... Y es el segmento donde más impactan los programas de controles y de acuerdos de precios, sí, precios cuidados, precios justos y todas sus variantes, ¿no? Entonces, sabemos, digamos, que es una mirada que incluso puede subestimar la inflación con respecto a la inflación total, porque cuando el INDEC mide, que tiene otra estructura, otra capacidad, obviamente, mide también los comercios minoristas, las despensas, bueno, los almacenes de cercanía, que no tienen ningún tipo de control ni regulación, y que... intuimos, no tenemos los datos porque no lo podemos medir, pero se supone que incluso tienen dinámicas de precio por encima de la que nosotros medimos. Bueno, lo que nos viene arrojando básicamente es una canasta de alimentos, solo alimentos lo que estamos midiendo, y con la misma metodología del INDEC en términos de requerimientos nutricionales por sexo y edad, ¿sí? Nos está dando una canasta que se ubicó en el mes pasado. Estamos teniendo que sacar el nuevo informe, pero estos son datos de el mes de septiembre, sí, en 180.000 pesos. 180.000 pesos para una familia tipo de cuatro integrantes, dos adultos y dos menores de edad, ¿no? 180.000 pesos solamente para alimentarse, solamente para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos. Y como lo que podemos sí empezar a evaluar ya con una serie ya de... se está acercando a un año, es que se ubica sistemáticamente en torno del 35, 37, casi 40%, depende del mes, por encima de la canasta alimentaria que arroja el INDEC, ¿no? Entonces...
Es como mucho.
Es un diferencial de precios importante, y hay que, vuelvo a repetir, tener en cuenta que es muy probable que sea una inflación que esté subestimada, porque los supermercados es donde mayor impacto tienen las políticas de precios, como precios justos y demás. Entonces, bueno, partimos de la base que nuestros salarios tendrían que reconocer un casi un 40% más de costo de vida en términos de alimentos, y bueno, sabemos, digamos, que esta no es la realidad. Cuando uno mira los indicadores de salarios que tiene el Ministerio de Trabajo, salarios registrados, ¿no? Ni hablar, sí, sí, cuando son salarios no registrados. Bueno, Bariloche no solo está por encima, sino que está muy ligeramente por abajo del promedio nacional.
Mira.
Entonces, bueno, la realidad es que es difícil, digamos, la situación en esa ecuación. Y bueno, esto explica, digamos, cómo vivimos, cómo vive nuestra gente, cómo vive nuestro pueblo, las restricciones que padecemos y demás. Así que, bueno, nos parece que es información relevante para evaluar y para poder hacer un seguimiento de cualquier política pública en ese sentido.
Y Tomás, respecto a este salario mínimo vital y móvil, ¿cómo estamos acá en Bariloche en específico? Es decir, estamos como, necesitaríamos 1.5 aproximadamente, entiendo, de suficiente, y eso deja por fuera obviamente las economías en negro, que entiendo que ustedes también están un poquitito mirando ahí, más allá de que no lo sistematicen en específico.
Sí, nosotros hacemos algunas equivalencias. El salario mínimo vital y móvil no está regionalizado. La asignación universal por hijo, por ejemplo, sí. Las jubilaciones también. Cuando uno está en zona fría, cobra más. Digamos, nosotros en Río Negro, por ejemplo, asignación universal es zona 1. Entonces se cobra un componente, le cobra un porcentaje adicional. Pero bueno, el salario mínimo vital y móvil no está regionalizado. Es el mismo para todo el país. Y bueno, claramente no refleja estos costos de vida que estamos hablando, porque es un salario mínimo que se fija en Buenos Aires, siguiendo la lógica, una lógica de precios que igual sabemos que tampoco alcanza, ¿no? Pero bueno, menos alcanza todavía en la Patagonia y en particular en nuestra región de Bariloche. Con lo cual, sí, efectivamente, a la hora de discutir condiciones salariales y condiciones de vida en esta región, bueno, uno tiene que tener en cuenta que está ese plus, que hay convenios colectivos que lo tratan de reconocer con el componente de zona fría, ¿no?
Sí.
Pero bueno, si yo te decía que alrededor del 40%, casi 40% adicional de la canasta, bueno, los estatales, por ejemplo, yo soy investigador de CONICET, tengo efectivamente un 40% de zona fría, pero en el sector privado en general los plus de zona fría no alcanzan a ese porcentaje ni de cerca. Pueden estar alrededor del 12, del 20%, bueno, depende del colectivo, el convenio colectivo de trabajo. En mi caso, como estatal nacional, sí tengo un componente por zona fría que me permite, digamos, cubrir en principio ese diferencial de precio, pero esto no vale, digamos, para todos los sectores de trabajo.
Claro, pero bueno, se sigue manteniendo esa brecha, esto que vos decís del 40, casi el 40%, para la total...
Sí. Sí, es algo que estamos... Hay que tener en cuenta que es una serie que va... Tenemos 9 mediciones, de enero a septiembre, ahora en unos días más sacaremos la de octubre. O sea que, bueno, es una película que se está armando, ¿no? Por ahora tenemos algunas fotos, pero bueno, pareciera una proporción que está bastante consolidada en ese sentido. Una proporción de casi el 40% que está bastante consolidada, sabiendo que en la medida que se mantengan estas diferenciales de precio entre supermercados y despensas, la brecha puede, entre nuestra medición y la de INDEC, puede ir reduciéndose, pero artificialmente, porque no es que los precios van a estar más cerca, sino lo que pasa es que el INDEC está midiendo también comercios de cercanía, que son mucho más caros, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, puede ser que esta diferencial a lo largo del tiempo, si se mantiene mucho esta política diferenciada según el segmento de comercialización, bueno, tienda a subestimar todavía la brecha. Cuando nosotros la empezamos a medir, nos daba alrededor del 37-38% y notamos ligeramente una tendencia que se reduzca. Vamos a ir viendo con el correr de los meses cómo se sigue comportando y en todo caso, metodológicamente, si tendremos que hacer algún ajuste o algo por el estilo.
¿Sabes qué pensaba? Bueno, el año pasado, o sea, finales del año pasado, el ministro de Economía tenía en cuenta una inflación que, bueno, quedó destruida viendo los números que se vinieron dando durante este año, porque hablaba de un 3, de un 4% de inflación y llegamos por estos días a tener un 12, por lo menos en el mes anterior.
Sí.
¿Qué han visto ustedes con respecto al impacto de la inflación y esta brecha que tiene que ver fundamentalmente con el consumo? Vos hablabas, bueno, 40% más en septiembre, pero hubo otros meses. ¿Cómo vieron esa evolución?
No, por eso te digo, es una evolución que viene reduciéndose progresivamente muy poquito, pero que tiene que ver con eso, no tiene que ver con que los precios de Bariloche estén acercando a la media nacional, sino con que nosotros solo podemos medir, porque no nos da la estructura, somos todas entidades sin fines de lucro, solo medimos los comercios de supermercados, digamos, no los comercios de cercanía. Entonces es una proporción que se nos empieza a reducir, digamos, de forma muy progresiva, pero que entendemos que tiene que ver con eso, pero que se ubica en torno a entre el 35 y el 40%. Es algo que se sigue manteniendo, digamos, con el correr de los meses. Pero bueno, por ejemplo, si vos tomás septiembre, el índice a nivel nacional dio, como vos decías, 12 y pico, y a nosotros nos dio 7 y medio. O sea, mucha diferencia, y eso tiene que ver con el comportamiento diferencial entre los supermercados y el resto de los segmentos de comercialización, donde no hay ningún tipo de control. Los supermercados, claro, mal que mal, están bajo, digamos, algún tipo de observación, supervisión por parte de los acuerdos de precio del Estado Nacional. Entonces, bueno, Es más difícil a veces que se descontrolen tanto los precios. En los comercios de cercanía no hay ningún tipo de control y bueno, ahí sabemos que muchas veces hay comportamientos especulativos o de cobertura, bueno, diferentes lógicas que hacen que los precios se disparen en estos meses que estamos transcurriendo.
¿Y cómo vieron el cumplimiento de estos programas de gobierno en los supermercados? ¿Se cumple o no se cumple? Porque en algún momento, no sé, había góndolas donde el ofrecimiento en relación a los precios justos o precios cuidados antes no se daba. ¿Eso también lo pudieron evaluar? ¿Está dentro de los estudios que están haciendo?
No lo medimos porque eso requería mucho control en calle, requiere otro tipo de estructura. Nosotros, eso no sé si lo comenté, es una metodología que la hacemos con precios publicados en internet. Ajá. Entonces no tenemos la capacidad como para estar supervisando y auditando las góndolas, digamos, ¿no?
Sí.
Es algo que se nos escapa. No me suena, por lo menos en Bariloche, de la opinión pública y lo que registran los medios, que sea un momento de que no se estén, digamos, consiguiendo las cuestiones. Sí, a veces empieza a haber problemas, pero no vinculado tanto a los controles de precios, sino a la afluencia, pero muy masiva, de turistas y sobre todo de países limítrofes. Que bueno, por ejemplo, tuvimos una afluencia muy grande en septiembre de turistas, por ejemplo, de Chile, y que, bueno, el comentario sí que registraban los medios periodísticos era que, bueno, que era muy fuerte, digamos, la diferencia de poder adquisitivo, y bueno, esto iban, digamos, a los mayoristas y supermercados y bueno, se llevaban en buena medida buena cantidad de la mercadería, y eso generaba a veces algún tema de desabastecimiento, pero no porque no hubiera, sino porque había una demanda extraordinaria que,
claro,
que no era de la población local, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Claro,
muy coyuntural, eso ya se normalizó, pero sí lo notamos durante el mes de septiembre, por ejemplo.
Mira, claro, no está previsto ese tipo de consumo tan masivo, sobre todo cuando no tenés ese registro de cuántas, la cantidad de personas que viene a eso, a diferencia de quien viene solamente a turistear, ¿no? Pensando en las calidades barra costos de vida, ¿qué es lo que más en los rubros de los alimentos subió?
Bueno, eso es muy variable mes a mes, porque los diferentes rubros no van subiendo, digamos, sus precios de manera diferencial. Uh-huh. Dame un segundito porque lo tengo que mirar porque no, mi memoria no da para tanto. Nosotros tenemos ahí por rubro.
Tómese su tiempo.
Mira, por ejemplo, en el último informe, azúcar y edulcorante subió casi un 38%, para que te des una idea.
Ajá.
O sea, un porcentaje muy, muy elevado, pero bueno, eso es así porque hacen un ajuste en ese mes que tocó. No es que todos los meses obviamente suben en esa proporción, entonces uno lo que va viendo es que los rankings de los rubros de alimentos que más suben van variando, digamos, depende del mes cuando realizan el ajuste, ¿no? El segundo puesto, digamos, en términos de rubro, lo tiene galletitas, por ejemplo, que estuvo con el 17,3%, por ejemplo, para decirte los dos rubros que más aumentaron. Pero esto va variando mucho según el mes, ¿no? Que el mes anterior había sido un componente muy fuerte vinculado a cuestiones de cosméticas, otros meses ha tocado. Nosotros también medimos ahí rubros no alimentarios, por más que no los ponemos en el índice, y a veces toca ferretería, cuestiones de bazar. Bueno, eso va variando según ese rubro, digamos, de productos, si realiza el ajuste en ese mes o no, ¿no? Eso es muy variable.
Lo que de alguna manera nos podría dar la pauta de que no es que se actualiza el precio de acuerdo necesariamente al índice inflacionario, sino que se actualiza cuando lo actualizan.
Y evidentemente hay una lógica así, porque 38% en góndola, no obviamente eso no está en el marco de ningún acuerdo de precios. Habría que rastrear por qué fue así, si era algo que estaba atrasado, si fue autorizado, si los precios de la fábrica se iban actualizando con otra lógica y el supermercado hizo un ajuste más abrupto. Ahí un poco se nos escapa porque tiene que ver un poco con la cadena de comercialización entera, digamos, no es algo que nosotros podamos evaluar, pero sí es muy llamativo ese nivel de aumento claramente de un mes a otro.
¿Sabes? Me llamó mucho la atención en el informe cuando se habla de la cantidad de dinero que se necesita para no caer en la indigencia. Hay una discriminación en cuanto a varones y mujeres. Dice, un varón adulto necesita 54.000, bueno, y algo de pesos para no caer en la indigencia, mientras que una mujer adulta necesita menos dinero. ¿Por qué se da esa diferencia?
Bueno, me lo han preguntado muchas veces en los medios periodísticos que sacamos ese informe. Ahí es una metodología de requerimientos nutricionales con tablas que están estandarizadas que la elabora el INDEC. Digamos, nosotros ahí tomamos y seguimos la medición del INDEC. Hay unas tablas estandarizadas que, bueno, entendemos que están hechas por nutricionistas, por médicos y demás, que estandarizan los requerimientos nutricionales en función del sexo y la edad. Y bueno, sí, efectivamente, en términos generales, las mujeres aparecen con menor requerimiento calórico que los hombres.
Son más austeras, pareciera.
Así parece. Bueno, son tablas muy estandarizadas, obviamente son índices, no hay que tomarlo, uno no puede explicar, digamos, la realidad de ninguna persona en particular, porque además la alimentación que con la que se arman esas canastas es muy variada, pero no refleja, digamos, de ninguna manera todas las pautas culturales y alimenticias que podemos tener cada uno de nosotros, ¿no? Que es muy variable. Son tablas estandarizadas que nos permiten hacer un seguimiento, digamos, en el marco de un índice, pero bueno, obviamente tienen todas las deficiencias y las limitaciones que tiene cualquier índice en ese sentido.
Sí. Sí, ni hablar. Y también cuando pensamos en mujeres, a veces se pierde dentro de esos índices o queda por fuera más bien todo lo que tiene que ver con los cuidados o con el índice que se empezó a implementar en el INDEC, que tiene que ver con el de crianza, que por ahí arroja resultados muy diferentes, ¿no?
Sí, por eso, absolutamente. Son tablas estandarizadas que a lo mejor en un momento revise el INDEC, pero que por ahora son las que sigue utilizando. Y nosotros, no en virtud de que sean estrictamente comparables, porque sabemos que la metodología es muy diferente, en tanto que nosotros solo medimos supermercados y el INDEC mide todos los segmentos de comercialización.
Claro.
Pero tratando de que el índice se asemeje lo más posible, digamos, a la metodología del INDEC, bueno, hemos construido la canasta que medimos siguiendo las mismas tablas nutricionales del INDEC. O sea, bueno, en la medida que el INDEC revise un poco esta metodología, que es cuestionada, digamos, como suele suceder, bueno, nosotros también lo adaptaremos, pero bueno, el criterio es mantener ahí lo más fidedignamente posible la metodología que sigue el INDEC para el índice de precios.
¿Sabés qué pensaba, no? Me viene a la memoria ahora, que hace unos años atrás la Universidad de Córdoba empezó a estudiar esto de la canasta básica alimentaria. O sea, el nivel nutricional que tenía esa canasta básica alimentaria. Es más, hicieron una serie de evaluaciones con distintos consumos y cómo le pegaba a cada cual. Por ahí te estoy metiendo en un tema que es nutricional, que no es tu palo. Pero la pregunta es, ¿habría que examinar también cuando se determina la canasta básica alimentaria, el componente, para que sea más nutritivo? Porque parece que está demasiado estandarizado, hay demasiados, pastas, harinas y demás, y no algunos productos que serían más saludables. ¿Vos tenés alguna mirada sobre eso? ¿O ustedes tienen alguna mirada sobre eso?
No, como decís vos, técnicamente desde lo nutricional no. Viendo las tablas, cómo están armadas, digamos, las canastas alimentarias, trata de tener una alimentación balanceada, tiene frutas, hortalizas, legumbres, digamos, carnes, digamos, de diferentes tipos, huevos, lácteos. La verdad que es una canasta que es variada en términos nutricionales, no es que se concentra en alimentos secos o harinas, ni mucho menos, lo que sí seguramente no refleja la realidad de cómo realmente se alimenta el argentino promedio, que me parece que eso es lo que habría que ir adaptando. Esto se hace con las encuestas de gastos habitualmente de hogares, que se hacen muy cada tanto, cada 10 años en general, depende del momento, y bueno, no siempre el INDEC termina actualizando en tiempo y forma, digamos, estas canastas para tener la composición más clara, porque uno no debería medir una canasta teórica, sino lo más parecido a cómo se alimenta un argentino promedio, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Cómo debería, qué sé yo, porque claro, hay también una cuestión ahí de promover una nutrición más sana, y puede haber sectores que, bueno, por diferentes motivos, sus prácticas nutricionales no sean del todo recomendables. Bueno, hay discusiones técnicas que se me escapan. Yo lo que sí te puedo decir es que utilizamos las mismas tablas estandarizadas que usa el INDEC.
Está. Sí, porque hay un componente cultural ahí que muchas veces no se tiene en cuenta. Bueno, en tu rol de especialista en planificación y gestión de políticas sociales, y con estos laburos que vienen haciendo, ¿qué es lo que más te preocupa cada vez que ves los números?
Mira, un poco lo que charlábamos al principio, hay un diferencial, digamos, de costo de vida, yo creo que es general en la Patagonia, que no se refleja en las condiciones laborales y de ingresos salariales de nuestra población, y bueno, como tampoco en gran medida son ciudades y son regiones que no son grandes mercados tampoco, uh-huh. Es como que me parece que, porque no son ciudades demasiado grandes, digamos, los centros productivos están en el otro lado. Bueno, el trabajador en Bariloche claramente es un trabajador que presta servicios al turista, digamos, al empresario no le interesa tanto, es medio crudo como lo digo, pero para que se entienda, no le interesa tanto que el trabajador barilochense pueda consumir, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, la verdad que lo ve básicamente como un costo y en ese sentido trata de reducir que los salarios sean los menores posibles. Entonces, bueno, ahí me parece que hay un desacople muy... Ni hablar si te metes con la canasta total, que tenés que empezar a hablar del tema de alquileres, ¿no? Que da para otra oportunidad. Entonces, claramente hay un desfasaje muy fuerte entre el costo de vida para alimentarse, para acceder a una vivienda y los salarios. Me parece que por momentos la dirigencia en general, política, sobre todo empresarial, y a veces hasta incluso la dirigencia sindical, digamos, me parece que pierde de vista ese diferencial, y me parece que habría que hablar mucho más de eso, porque, bueno, somos los que vivimos acá, los que prestamos servicios, en todo caso, a esos turistas que les gusta venir, pero bueno, que también tenemos derecho a vivir en condiciones dignas, y la realidad de nuestros ingresos no lo está reflejando.